Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y este es nuestro cuarto episodio de E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Y estamos aquí en cabina con Ignacio Caride. Él es vicepresidente senior de e-commerce, pagos y servicios financieros de Walmart de México y Centroamérica. Ignacio, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido.
Gracias, Genaro. Un gusto.
Oye, pues como siempre empezamos acá, la pregunta es la más difícil tal vez de toda la entrevista. Cuéntanos quién es Ignacio Caride. ¿Cuáles son los principales rasgos que te definen como persona y como líder?
Argentino, 42 años, llevo en México 8. México es el cuarto país en el que vivo de Latinoamérica, después de haber vivido en Venezuela, Colombia, Chile y obviamente Argentina. Llevo algo bastante raro, pero llevo casi 19 años en la industria de e-commerce, así que creo que puedo decir que soy un veterano de la industria de e-commerce, apasionado de esta industria. Realmente es algo que me gusta, no me gusta realmente mucho, así que creo que eso me define en términos laborales.
Increíble. Por ahí en tu cuenta de Twitter tienes una descripción de tu bio que dice máster en tirar maní y atajarlo con la boca. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de esta autodescripción de ti mismo.
Es una de mis grandes virtudes. Puedo tirar 100 manís al aire, o sea, uno a uno, y no le erro en ninguno, los atajo a todos con la boca. Es una de mis grandes virtudes desde niño.
Eso también habla de un personaje, de un líder, pues que se divierte y que no se toma todo tan en serio, lo cual en un mundo de negocios no es tan común, Ignacio. ¿Te gusta esta parte de ti un poco más divertido fuera de la caja?
Definitivamente soy una persona, me gusta divertirme en todo lo que hago, ¿no? Y también en el trabajo. Cualquier persona que haya trabajado conmigo lo sabe. Para mí, si no la pasamos bien, no tiene sentido lo que hacemos, ¿no? De hecho, también ahí en Twitter, antes de esa frase, tenía puesta otra que dice que la vida es un chiste que pocas veces hay que tomársela en serio, ¿no? Para mí pasa por pasarla bien, ¿no? Y alrededor de pasarla bien, después hagamos todo lo que queramos hacer.
Muy bien, primero pasarla bien y después todo lo demás. Muy bien, me encanta esa filosofía de vida. Y para platicar un poquito más sobre ti, conocerte más, yo sé que hay mucha gente que conoce mucho de ti, pero nos gustaría que nos contaras antes del e-commerce. ¿Qué estabas haciendo, Ignacio, antes de incorporarte a grandes puestos en e-commerce? ¿Has sido emprendedor? ¿Has sido inversionista? ¿Todavía lo eres? ¿Haces filantropía? ¿Eres mentor en Endeavor? Cuéntanos un poquito de todas las facetas de Ignacio.
Mira, si quieres nos podemos ir bien atrás, pero en mi casa la primer computadora fue una Commodore 64. O sea, yo era muy chiquito y ya teníamos una computadora en casa, así que con mis hermanos programábamos en Visual Basic siguiendo los manuales y nos pasábamos horas escribiendo líneas hasta para hacer que una pelotita después vaya rebotando en la pantalla, ¿no? Y después pasamos por la PC. Siempre fui muy adepto a la tecnología. De hecho, tuve banda ancha en mi casa en el año 98. Teníamos internet satelital, se llamaba Millicom en ese momento, todavía existe la empresa. Así que muy adepto a la tecnología. Y en mi época de facultad fundé una empresa con un compañero de la facultad que hacíamos, estoy hablando del año 96, 97, 98, por ahí, hacíamos posicionamiento en buscadores, lo que después terminó siendo Google AdWords o Google AdSense en realidad, ¿no? O AdWords. Nosotros lo que hacíamos era eso, era programábamos un doorway, lo llamamos un doorway, una página que estaba programada para que si alguien buscaba algo en un buscador en ese momento, GauchoNet o Netscape o Yahoo, lo primero que saliera fuera esta página nosotros programábamos, que a su vez le reenviábamos el tráfico a los otros sitios. Muy, muy temprano, o sea, éramos muy, muy early stage y uno de nuestros grandes clientes era Mercado Libre con su programa de Mercado Socios, ¿no? Esa empresa voló por el aire en la época del 2001, no pudimos levantar capital y cómo funcionaba era, mi socio la hacía funcionar y yo era el que tenía un trabajo y ponía todo lo que ganaba, lo ponía dentro de esta empresa y en un momento se acabó la plata. Además de que tuvimos otros problemas, ¿no? De típicos startups, pero así arranqué, siempre muy cerca de la tecnología, internet desde muy temprano. Y después tuve de todo tipo de trabajos, de organizar eventos, trabajar en un laboratorio, hasta entrar en el año 2005 en Mercado Libre. Entré muy temprano, éramos 240 personas en Mercado Libre en esa época. Hice 13 años de carrera ahí hasta que me cambié a Walmart. Así que ahí se resume un poco mi historia.
Qué carrera tan interesante y bueno, además tan coherente, ¿no? Porque desde muy chavo, como decimos acá en México, ya estabas enamorado de la tecnología, ¿no? Entonces, pues era un camino más o menos natural que estés al frente de áreas de e-commerce, ¿no?
Sí, la verdad siempre me gustó la tecnología. Pero para serte muy sincero, lo que definió después mi carrera fue haber participado de hoy el startup más exitoso de la región, ¿no? Ahí aprendí, te diré que aprendí todo lo que sé hoy de esta industria. Y obviamente en el medio después te vas haciendo mentor, ayudando a otras empresas, después vas viendo oportunidades, invertir, yo qué sé, hago de todo un poco, pero todo lo que hago está asociado a esta industria, porque es lo que realmente me apasiona.
Inclusive el que seas cofundador de la AMBO, ¿no?
Sí, la AMBO es realmente creo que una de mis historias de éxito junto con los otros cofundadores más exitosas. Yo es el día de hoy que estoy nunca dejo de sorprenderme lo que hemos construido y lo bien que le hizo a la industria, ¿no? Dejando de lado por ahí los intereses más corporativos o personales de ese momento y buscando el bien común. Creo que si un antes, la creación de la AMBO y el hot sale y todo lo que trajo eso es un antes y un después en la industria del e-commerce en México. Sin miedo a arriesgarme demasiado, creo que definitivamente es un gran parteaguas en la industria.
Seguro que sí. Además, en el momento correcto que llega la pandemia y pudieron aprovechar ya como todo un equipo, ¿no? Como un grupo de empresas asociadas, sacando beneficio y aprendiendo de todos, ¿no? Un poquito de todos.
Sí, no es casualidad. O sea, creo que venimos trabajando en la industria hace muchísimo tiempo. Yo había cofundado o había participado de la fundación de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico también en mi rol. Entonces conocía un poco la importancia y el rol de esto y cómo como industria está mejor estar juntos que separados, ¿no? Somos competidores todos los días, pero vamos a ser mucho mejores competidores y vamos a ser mucho más grandes entre todos si colaboramos como industria. Primero como industria y después, bueno, vemos cómo nos peleamos, nos dividimos la torta del negocio, ¿no? Pero cuanto más grande es la industria, mejor nos hace a todos.
Y que la torta además es muy grande, todavía hay mucho por cortar, ¿no?
Somos niñitos.
Hay, ¿no?, para todos.
Sí, somos niñitos todavía.
Oye, Ignacio, hay muchos temas que te apasionan. Aparte del comercio electrónico, ¿te gustan los autos eléctricos y autónomos? ¿Te gusta la inteligencia artificial? Son temas en los que estás todo el tiempo leyendo, estás interesado. Cuéntanos cómo se cruzan estas y otras disrupciones tecnológicas con el e-commerce y cómo esperas que impacten a la industria.
Creo que lo que me define es más, a mí me gusta la disrupción, digamos, cual sea, ¿no? Pero me encanta cuando las cosas cambian, me encanta cuando el statu quo se rompe, ¿no? Es algo interno que me gusta mucho. Entonces, el tema de los autos eléctricos está derrumbando, está cambiando una industria con Tesla en particular, ¿no? Como punta de lanza, está cambiando una industria centenaria. El mundo fintech está cambiando una industria de poder, sobre todo está empezando a cambiar y a balancear una industria que tiene un poder brutal y que ha oprimido o ha segregado muchísima gente. El e-commerce está haciendo una disrupción enorme en la industria del retail. Creo que todo lo que venga a hacer un cambio radical me apasiona, ¿no? Y me gusta entenderlo. No sé, Bitcoin o blockchain, más allá de Bitcoin, los blockchain o la inteligencia artificial, cómo nos va a permitir crecer la capacidad, si querés, mental del mundo, es una cosa brutal, ¿no? Entonces, todas esas cosas me gustan mucho. Soy un eterno inconforme, entonces creo que eso es un poco lo que me atrae. Te diré que eso en la parte personal y en la parte laboral o corporativa. Y después, en la parte personal, soy un apasionado de los deportes de riesgo. Así que, tanto bici de montaña, parapente o hacer cualquier cosa que sea divertido y que traiga adrenalina es algo que me gusta mucho.
También te gusta el esquí acuático y el buceo, ¿no?
Más que esquí acuático, esquí de nieve. Crecí en un pueblo muy chico del sur de Argentina, allá Bariloche, muy conocido por el centro de esquí, así que crecí esquiando. Así que la nieve me encanta. Buceo desde que tengo 16 años es otra cosa que me encanta. Te diré que ahí tenés mis cuatro deportes de cabecera: esquí de nieve, buceo, parapente y bicicleta de montaña.
Oye, Ignacio, ¿y en qué se parecen estas actividades deportivas y que traen trata de adrenalina a tu cuerpo y a tu vida con liderar un equipo como el que lideras ahora en Walmart?
Mira, creo que todo el deporte se relaciona mucho con la vida laboral, ¿no? Básicamente, bueno, en el deporte uno toma decisiones todo el tiempo, y en particular los deportes con adrenalina son decisiones inmediatas, que hay que tomarlas muy rápido, y una mala decisión a veces perdona y a veces no perdona, ¿no? Y te obligan, son deportes que te obligan a estar muy metido en lo que estás haciendo. El parapente, por ejemplo, es un deporte espectacular, ¿no? Es muy tranquilo, vos vas volando, tenés una vista increíble, pero cuando hay que tomar una decisión, tenés que estar metido en esa decisión, porque eso puede hacer que aterrices antes, por lo tanto se te acaba el día de vuelo, aterrices en un lugar complicado, por lo tanto puede hacer que sea muy complicado tu regreso a tu casa, o te mates, ¿no? Porque tengas un accidente muy grave o te rompas todo. Entonces no puedes estar pensando en amigos o en algún problema cuando estás volando. Lo mismo es con la bicicleta y lo mismo con el esquí. Son deportes de decisiones inmediatas todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes que estar muy metido en eso. Y tomar riesgos. Todo el tiempo uno toma riesgos. No sé, en la bicicleta de montaña, cuando uno decide ir por arriba de una piedra o ir por al lado de un árbol, estás tomando un riesgo. Y entonces esas decisiones pasan a ser divertidas, emocionantes y pueden ser muy dolorosas también, ¿no? Entonces creo que la toma de riesgo, creo que la decisión, son todas cosas que se hablan mucho con el día a día del trabajo, ¿no?
Seguro que sí.
Uno asume riesgos todos los días en el trabajo, ¿no? Al tomar una decisión.
Y bueno, es parte de lo que nos gusta de este trabajo, ¿no? De estar al frente de un equipo, siempre estar en la línea diaria, que es lo que hace apasionante hacer lo que se hace, ¿no?
Sí. Exactamente.
Ignacio, pues vamos a ir al segundo bloque, pero antes vamos a la primera cápsula de este episodio. Volvemos en unos segundos.
Claves del futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Estas son las claves de Ignacio Caride para provocar el cambio. 1. Sé un eterno inconforme con el status quo dentro de tu empresa. 2. Toma riesgos como líder para impulsar que las cosas sucedan. 3. Para armar una estrategia ganadora, primero define el objetivo claro y concreto. 4. Toma decisiones de forma veloz y hazle caso a tu intuición. 5. Enfócate en el largo plazo y piensa menos en el resultado inmediato. 6. Busca el mejor talento para formar tu equipo. No contrates gente chiquita.
Amigas, amigos, seguimos con Ignacio Caride. Estamos platicando muy sabroso con él de quién es como persona, como líder de negocios. Y este es el segundo bloque de la entrevista donde vamos a hablar pues de la industria de e-commerce, ¿no? Walmart logró la tercera posición en cuota de mercado de e-commerce en 2020, Ignacio. ¿Nos puedes platicar qué estrategias y cambios tuviste que implementar para lograrlo? ¿Qué papel jugó la omnicanalidad para este propósito?
Sí, hicimos varias cosas. Hay mucho de toma de decisiones y de buenas decisiones en su momento y después una cuota de suerte, si lo podemos llamar así, con el tema de la pandemia, ¿no? No que la pandemia sea una suerte, sino cómo impactó eso en nuestro negocio. Pero te diría que principalmente el cambio más importante que hicimos en el 2018 fue definir una estrategia, ¿no? Porque creo que cuando llegué, la estrategia era vamos a competirle a todo el mundo y ganarle a todo el mundo. Y eso, digamos, creo que la parte más interesante de una estrategia es decidir qué va a dejar de hacer uno y en qué te vas a enfocar. Y como estrategia lo que definimos es primero ganar donde nosotros tenemos el derecho de ganar, donde nadie nos puede ganar, que eso es en el supermercado. Somos el retailer, el supermercado más grande de México, tenemos casi 3.000 tiendas, eso nos pone más cerca del cliente que nadie. Hoy tenemos el 88% de la población de las 5 ciudades más grandes de México a menos de 10 minutos de una tienda nuestra. Entonces, pusimos mucho foco en eso y creamos este servicio, lo que llamamos on demand, ¿no? Es todo lo que está en la tienda a tu casa en el mismo día, de hecho en unas horas. Al principio era en 3 horas y hoy ya lo estamos bajando a 90 minutos. Pusimos mucho foco en eso, en crear los procesos, en crear el servicio, porque nos da una ventaja competitiva contra cualquiera de nuestros competidores que son nuestras tiendas, ¿no? Entonces convertimos todas nuestras tiendas en mini centros de distribución con cientos de miles de productos disponibles al cliente el mismo día. No solo el jitomate, papa y huevo, que es lo que la gente tiene en la cabeza, pero si nos piden un televisor, un microondas o un juego de platos o vasos y está en la tienda, te lo podemos entregar en el mismo día. Y eso además da una frecuencia al supermercado, te da una frecuencia de compra que es muy poderoso. Entonces pusimos mucho foco en eso y creamos los servicios on demand de Superama, ahora Walmart Express, de Walmart. Estamos lanzando Bodega Aurrera, o lanzamos el año pasado Bodega Aurrera y Sam's. Una vez que sentimos que habíamos hecho un buen trabajo ahí, obviamente no se acaba nunca, ahí recién no es que recién empezamos, pero ahora estamos empezando a ponerle mucho más foco a todo nuestro negocio de catálogo extendido, marketplace y el negocio cross-border desde China o desde Estados Unidos. De nuevo, porque ya tenemos nuestro core o nuestro negocio central operando, que con la pandemia sufrió tuvo un crecimiento exponencial. Eso hace que tengamos una base muy sólida de clientes. Entonces, ahora a todos estos clientes les podemos ofrecer todo el resto de la mercadería, de la mercadería que tenemos, ¿no? Tanto con Marketplace o con la mercadería que tenemos nosotros en nuestro centro de distribución. Te diré que eso fue el gran motor del éxito, porque cuando empezó la pandemia, nosotros como equipo llevábamos 3 años invirtiendo muy fuerte, o 2 años y medio invirtiendo muy fuerte en crear ese negocio. Entonces pudimos crecer el volumen de un día para el otro en un 300%, porque teníamos los procesos, la gente, los sistemas, la mercadería, teníamos todo en el lugar. No tuvimos que salir corriendo a crear un servicio, ¿no? Lo único que hicimos fue escalar la capacidad con más camionetas y más personal que Piquea. Así que te diré que esa es la principal decisión que hizo que estemos donde estemos hoy.
Otro de los cambios, al tú estar a cargo de 3 áreas que al final pues tienen todo que ver, e-commerce, pagos y servicios financieros, otro de los cambios recientes que se anunció hace unos meses es ScanGo en Sam's, sí, para facilitar los pagos sin contacto en las tiendas, ¿no? Cuéntanos de esta tecnología que hay detrás de esa innovación. ¿Y qué planes hay para llevar ScanGo a otros modelos de tiendas dentro de Walmart?
Sí, acá estamos haciendo mucho apalancamiento de Estados Unidos, ¿no? De nuestra compañía principal en Estados Unidos. Básicamente lo que hicimos con ScanGo para Sam's, por ahora está en Sam's únicamente, es permitirle a la gente que ingrese en la tienda, agarre su celular y con la app, con la misma app que compra en Sam's en línea, escanee sus productos y salga de la tienda sin pasar por ninguna caja. Y la verdad es que el servicio es espectacular. Quien no lo probó, lo invito a que lo haga porque yo me volví fanático. Por ahora, obviamente, estamos aprendiendo mucho. Lo tenemos limitado a no más de 20 productos porque tiene todo un proceso de aprendizaje, de control para evitar contratiempos, ¿no? Pero hacia ahí es hacia donde va el retail, ¿no? Es que yo me imagino poniendo ScanGo definitivamente en el resto de los formatos, controlado, ¿no? Con ciertos cosas, pero que la gente pueda hacer eso. Básicamente porque el 99.9% de la gente quiere ahorrar tiempo, el 99.9% de la gente hace las cosas bien, ¿sí? Son clientes honrados. Entonces podemos trasladarles la confianza y que utilicen todas las herramientas tecnológicas dentro de la tienda. Y sobre todo evitar cualquier tipo de contacto humano que en este día nos genera todo un poquito de recelo, ¿no? Uh-huh. Esos son los tipos de innovaciones que estamos haciendo con la mentalidad omnicanal, ¿no? Uniendo tanto lo digital como lo físico. Pues yo soy un eterno convencido, a pesar de que me crié en el mundo 100% digital, que las tiendas son una gran ventaja, una gran ventaja y un gran asset corporativo, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para que las tiendas sean cada vez más modernas.
Tienes toda la razón. Digo, conozco mucha gente que sigue, por ejemplo, viendo ir al súper como un proceso de un tiempo para sí mismo, para relajarte, incluso terapéutico, ¿no? A mucha gente le encanta ir al súper. Por ejemplo, mi esposa es así, ¿no? A mí no me gusta. Yo prefiero todo digital, pero ella, hay mucha gente como ella y eso estoy seguro que, claro, la ventaja de tener tantas tiendas tan cerca del cliente, pues sigue siendo una ventaja que no va a pasar, ¿no? No va a acabar de pasar de moda, ¿no?
Y de eso se trata la omnicanalidad, ¿no? Es estar presentes donde el cliente quiere. Entonces, si el cliente quiere ir a la tienda, tenemos la tienda. Si el cliente quiere comprar en línea, tenemos la compra en línea. Si el cliente quiere que se lo lleven a la casa, se lo llevamos. Si quiere hacer un pick-up en la tienda, le hacemos. O sea, el tema es cómo estamos presentes para todo tipo de clientes. Pues no hay uno solo. Yo compro todo digital, 100%. Odio ir a una tienda, pero ese soy yo, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo construimos el mejor servicio para todo tipo de cliente y para todo tipo de necesidad, porque tal vez hoy lo puedo comprar en línea y esperar a que me lleguen unas horas, o tal vez necesito agarrar el auto y ir a la tienda porque lo necesito ya.
Sí, hay diferentes necesidades y también diferentes momentos, ¿no? Para diferentes personas.
Exactamente.
Ignacio, en el camino que viene, ¿qué más cosas podemos esperar en tus áreas, en e-commerce, pagos y servicios financieros? ¿Qué otras sorpresas estás preparando para Walmart y para todos los clientes?
Muchísimo. Creo que nosotros lo que estamos haciendo hoy por hoy es construyendo un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que solucione o que le dé acceso a la gente a la tecnología y a los distintos servicios. Entonces, cuando digo la construcción del ecosistema, como compañía estamos creando, no sé, tenemos una compañía de celulares que se llama Byte, que hoy funciona espectacular y tiene unos planes baratísimos, pero también estamos construyendo todo el servicio omnicanal. Las tiendas se están modernizando. Lanzamos Walmart Pass, que es un programa de envío que lo vamos a llevar, obviamente, hacia todo el ecosistema. Y así, con cada una de las cosas que estamos haciendo, la idea es darle acceso a la gente a productos, a créditos, a pagos digitales. Con Cashi estamos haciendo lo mismo. Vamos a trabajar muy fuerte en el mundo de las remesas, pagos digitales. Porque una de las grandes cosas que yo veo de la industria, ¿sí?, de la industria de e-commerce en general, pero sobre todo en la parte fintech y del mundo financiero, es que todo el mundo apunta al mismo tipo de cliente. Es el cliente que hoy tiene un celular, tiene conexión a internet, ya tiene una tarjeta de débito. Entonces, lo único que tiene que hacer es vincularla a su wallet y ahí pagar digitalmente. Nosotros estamos tomando un camino un poco distinto. Nosotros lo que estamos haciendo es, quien no tiene un celular, le estamos dando un celular con una línea más barato que nadie, cosa que tenga acceso a internet. Y con ese acceso a internet, ofrecerle la posibilidad de que tenga su wallet, pero sin la necesidad de tener una tarjeta de débito o de crédito, ¿no? Puede hacerlo con el efectivo. Tenemos 60.000 puntos dentro de nuestras tiendas que son cajas, si querés, y ahí pueden cobrar o depositar o retirar dinero. Y a su vez vincularlo con el gran músculo que tenemos del otro lado de la frontera, que son las más de 4.000 tiendas que hay en Estados Unidos. Entonces, cuando su familiar le quiere enviar dinero, lo puede hacer a través de nuestro esquema de remesas. Y todo se va vinculando para darle acceso a la gente a que entre en este mundo digital. Así que tenemos mucho trabajo por delante, muy emocionante, pero va a haber muchas novedades, te diré que constantemente.
Y también hay muchos retos, ¿no? Me gustaría que, además de los que acabas de nombrar, que uno de ellos es la inclusión financiera, ¿qué otros retos es para el sector e-commerce en adelante? No solo para Walmart, sino para toda la competencia.
Retos creo que hay miles, hay muchos, ¿no? Creo que la logística es un reto en el país, la infraestructura logística. De hecho, las empresas, los que podemos, las empresas grandes, estamos construyendo nuestra propia capacidad logística porque la infraestructura que hay hoy en el país no es suficiente. Obviamente, todo el tema de costos siempre va a ser un reto, ¿no? Costos laborales, costos de logística, de última milla, no sé. Conseguir vehículos hoy está siendo un reto porque por la falta de los chips. Yo que sé, hay muchas cosas. Pero sobre todo creo que como industria tenemos que seguir trabajando todos en conjunto para construir confianza, ¿no? Y cómo hacer las cosas bien y que la gente sepa y tenga la confianza y la tranquilidad que si pone su dinero en un wallet, de cualquiera sea la fintech que lo esté usando, o si compra en línea, en cualquier momento que interactúe con el ecosistema y tiene algún problema, hay una solución detrás, ¿no? Y eso va a hacer que cada vez más gente use los medios digitales, ¿no? Pague con un QR o compre en línea y pueda hacer una devolución o saque un crédito fuera de una institución financiera y todo eso va a hacer que cada vez genere más confianza. Pero bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para construir el futuro, y lo que estamos haciendo como industria es construyendo el futuro.
Totalmente de acuerdo. Y en esa construcción del futuro, Ignacio, con esta carrera tan larga que tienes en e-commerce, ¿qué consejos le puedes dar a los líderes de empresas o de otras áreas de e-commerce de empresas? ¿En qué se deben enfocar los siguientes años? ¿A dónde hay que ponerle toda la batería?
Te diré que la principal recomendación que le hago a todo el mundo es que hay que enfocarse en el largo plazo, ¿sí? Estamos construyendo una industria para el futuro. Entonces, hay que construir y crear las cosas para el largo plazo. Y eso lo que hace es, cuando uno piensa en el largo plazo, empieza a preocuparse menos por el resultado inmediato. Sobre todo en la industria de retail, que estoy aprendiendo mucho desde que entré en Walmart, el retail es una industria muy cortoplacista. Y lo que estamos haciendo son inversiones para construir un negocio para los próximos 20, 30 o 50 años, ¿no? Entonces, primero es eso, es enfocarse en el largo plazo y no esperar resultados mágicos inmediatos porque e-commerce es increíble, crece mucho, pero no es mágico, ¿no? No deja de ser comercio y el producto hay que agarrarlo y meterlo en una caja y enviarlo y crear los canales de devoluciones y los canales de distribución y atención al cliente. O sea, es complejo, ¿no? Es un sitio web que hace un chico, como he escuchado varias veces, ¿no? No, la paginita que la hace mi sobrino y con eso soluciono el e-commerce de mi empresa, ¿no? Segundo, para los grandes, digamos, los CEOs de las grandes empresas que tienen que transformarse es La única forma de transformarse y de transformar una industria es realmente poniéndole foco. Entonces, las decisiones tienen que estar desde el CEO para abajo, ¿no? No creen un equipo de e-commerce que dependa de un director, que a su vez depende de un vicepresidente, que se depende del CEO, pues si está 3 o 4 niveles para abajo, nunca va a ser un equipo transformador, ¿sí? Va a ser un equipo ejecutor. Y las transformaciones se hacen de arriba para abajo. Y creo que eso es algo que hizo realmente muy bien Walmart en esa transformación. Es realmente apostarle, aunque representaba al principio el 1%, el 2% de la venta, hoy representa el 4, el 5, todavía representa muy poquitito de la venta. Pero sí tenemos claro que es el futuro hacia adelante. Y después, para quienes hoy están armando equipos, esto me voy a tirar medio un tiro en el pie porque vamos a competir todos por lo mismo, pero es armen el mejor equipo posible. Siempre armen el mejor equipo posible. No traten de solucionar las cosas con gente, como decimos, gente chiquita, porque eso no te va a marcar la diferencia. El problema que tenemos es que hay una falta de talento en la industria, no solo en México, en el mundo brutal, ¿no? Entonces estamos tremenda, todos peleando por los mismos recursos. Pero es la única forma de tener éxito, es teniendo el mejor equipo posible.
Totalmente. Y seguramente en el transcurso del tiempo habrá más gente capacitada en todas partes del mundo y ya no habrá esta escasez de talento. Esperamos que así sea. Ignacio, vamos a la segunda cápsula de esta emisión, de este episodio, y volvemos contigo. Vamos a la siguiente cápsula, amigos, y volvemos con Ignacio Caride en la recta final. Gracias.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Ignacio Caride no está siempre mirando los números y datos para tomar una decisión. Él hace mucho caso a su intuición, por eso te recomienda el libro Blink, de Malcolm Gladwell, donde el autor habla de cómo muchas veces la intuición es más efectiva para tomar decisiones certeras que un sobreanálisis, el cual muchas veces paraliza al líder. En esta obra, Gladwell, periodista estadounidense, trata el tema de la inteligencia intuitiva y se pregunta, ¿por qué algunas personas son brillantes tomando decisiones y otras son torpes una y otra vez? ¿Por qué algunas siguen su instinto y triunfan, mientras que otras acaban siempre dando un paso en falso? La intuición sumada al buen criterio al tomar decisiones se vuelve un músculo increíble para dirigir equipos, dice Ignacio Caride.
Amigas y amigos, estamos en la recta final de la entrevista con Ignacio Caride, vicepresidente senior de Walmart. Él es encargado de e-commerce, de pagos y de inclusión financiera y servicios financieros. Ignacio, es la parte que más me gusta, la parte final, donde vamos a hablar un poquito más de cosas, pues creo que personales, pero al final universales, diría yo. Quiero empezar con una cosa que te toca a ti, pero también toca a Walmart, la empresa en la que estás. Para ustedes, para ti, para Walmart, tu empresa, la inclusión y la diversidad son dos banderas que están promoviendo tremendamente por todos los canales de comunicación. Esto está padre, ¿no? Porque es políticamente correcto. Pues estamos en un mundo en el que esto es políticamente correcto. Pero yo estoy seguro que tú nos puedes decir cuáles son los beneficios concretos que traen la inclusión y la diversidad en la productividad, en la innovación de las empresas.
Definitivamente no lo hacemos porque sea políticamente correcto. Lo hacemos porque estamos convencidos de que una empresa diversa es una mejor empresa, ¿sí? Yo estoy a cargo del Comité de Diversidad e Inclusión de Walmart y debo reconocer que he aprendido un montón estos últimos años, digamos, de muchos mundos que para mí tal vez eran desconocidos, ¿no? Definitivamente estamos convencidos de que una empresa diversa es una mejor empresa. Y diversa en todo sentido, ¿no? Nosotros lo que queremos trabajando en nuestra empresa es al mejor talento posible, ¿no? No importa su raza, su religión, su preferencia sexual, cómo se identifica, no nos importa absolutamente nada. Lo que queremos es el mejor talento. Y además las ideas vienen de distintos lugares, de distintas realidades. Las mejores ideas, sobre todo, vienen de gente con distintos pasados, ¿no? Porque el pasado es el que nos va definiendo. Entonces, creo que ahí es donde nos enriquecemos muchísimo más. Y después, no hay que perder de idea de que todas las empresas tenemos un rol social súper importante. Súper, súper importante. Y la capacidad transformadora que tenemos, sobre todo empresas como Walmart, ¿no? Que emplea 200.000 personas, tiene más de 5 millones de clientes en sus tiendas todos los días. Tenemos una capacidad de distribución y de enseñanza ejemplificadora para el país. Entonces, dentro con ese poder, si querés, que tenemos, viene con una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es lo que hace que seamos muy activos, muy, muy activos en diversidad y en inclusión.
Sí, sin duda, en esta era las empresas son los principales agentes de cambio, ¿no? Del planeta, ¿no?
100%, 100%. Es impresionante, por ejemplo, cómo muchas acciones que nosotros tomamos internos en las empresas, después nuestros asociados nos cuentan cómo llevaron eso hacia su casa, ¿no? Y cómo cambió, no sé, te voy a poner un ejemplo. Hacemos mucho foco en seguridad dentro de la compañía, ¿no? Para nosotros es muy importante la seguridad. Teniendo 200.000 asociados, teniendo tanta gente, siempre pueden ocurrir accidentes y invertimos mucho para que eso no ocurra. Y tuvimos el caso de un asociado, esto viene al caso porque nos lo contó hace relativamente poco. Y él nos contó que él aprendió mucho de lo importante de la seguridad, no solo en el trabajo, sino en el entorno familiar, gracias a la compañía. Entonces, por ejemplo, empezó a usar el cinturón de seguridad con toda la familia en el auto. Y hace no mucho tiempo tuvieron un accidente muy grave con el auto con destrucción total, pero todos estaban con el cinturón de seguridad y nadie sufrió ninguna lesión extremadamente grave. Y él nos escribió porque atribuía esa enseñanza a lo que le enseñó la empresa. Esa es la capacidad transformadora que tenemos, ¿no?
Claro, de cambiar una cultura y una concepción incluso del mundo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Hábitos.
No solo, sí, hábitos, creencias, eliminar tabúes, desinformación, las campañas de vacunación. Ahora estamos haciendo mucho para vacunar a la gente, para vacunar, y hay gente que tal vez tiene miedo, pero porque tiene mucha desinformación de su barrio, de sus amigos, y cómo nosotros educamos y ayudamos a, digamos, enseñarle a la gente cuáles son las verdades, ¿no? Y no lo que anda por social media.
Claro, claro. En el camino de ser empresario, de ser líder de equipos, siempre pienso que todo el mundo, detrás de cualquier persona, hay un héroe, una heroína, haciendo las cosas posibles, levantándose todos los días por resolver un problema, un obstáculo y saliendo adelante. Me gustaría que en este camino de heroico que todos tenemos nos contaras cuál ha sido tu peor crisis, cómo la enfrentaste, cómo te levantaste de esta crisis y qué aprendiste.
A ver, en lo personal, mi peor crisis definitivamente fue haber perdido a mi padre cuando tenía 11 años, que es un momento clave para el crecimiento de un chico que, digamos, con su padre, ¿no? Y creo que eso lo que me enseñó en la vida y me formó en la vida, me llevó muchísimos años aprender esto, ¿no? Pero es algo que pasa, que es, creo que es, lo que más me enseñó es eso, es que todo puede cambiar de un segundo para el otro, ¿no? Y de ahí es donde viene mi pasión por el cambio o mi tranquilidad con el cambio, ¿no? Hay gente que ante un cambio muy grande, inesperado, se bloquea, ¿no? Uh-huh. Yo ya pasé, creo que por el peor de esos cambios inesperados, entonces hoy me siento mucho más cómodo con eso. Y creo que eso me definió en muchas cosas, ¿no? Por todo lo que ocurrió después, la economía, la familia y todo lo que eso trae aparejado. Y en términos profesionales, te diré que la peor crisis fue haberme dado cuenta que en el lugar en donde estaba, que tenía todo, que me gustaba la empresa, la carrera que había hecho, lo que estábamos haciendo, me di cuenta que me estaba aburriendo y aceptar conmigo mismo de que tenía que hacer un cambio, si bien me siento cómodo con los cambios, pero que había un mundo, o tirarme, digamos, el piletazo, si querés, a cambiar una situación, no te voy a decir perfecta, pero muy, muy buena, me costó un montón. Porque yo tenía una carrera espectacular en la empresa donde estaba y venía haciendo un montón de cosas y no tenía nada de qué quejarme, absolutamente nada. Pero de golpe me empezó a aburrir y necesité un cambio. Pero me llevó casi un año desde que me di cuenta que algo no se sentía bien hasta que tomé la decisión, me llevó casi un año. Y haber renunciado a un trabajo así, sin tener otro trabajo, porque yo de hecho me tomé un avión a Argentina, fui a mi jefe, le dije me voy de la empresa y no me voy a ningún lado, digamos. Me voy porque necesito un cambio. Y de hecho seguí trabajando, acompañando a la compañía durante casi 5 meses hasta que busquen un reemplazo, ¿no? Fue un momento muy loco en mi vida, que hoy lo miro para atrás y no lo cambio por nada, pero tengo que ser muy sincero, no la pasé del todo bien en algunos momentos.
Seguro que no. Sí, o sea, tú mismo provocaste salirte de zona de confort o cierto confort y buscar retos, nuevos retos que le dieran oxígeno a tu cerebro, ¿no? Y a tu espíritu.
Sí, sí, exactamente. Exactamente, con mucho riesgo de delante, ¿no? Pero bueno, salió bien. Hoy la historia la cuento y me divierto. En su momento fue un poco más difícil.
Para cerrar la entrevista, Ignacio, que ha sido padrísimo conocerte un poco más, nos gustaría que nos dijeras cuáles son tus fuentes de inspiración todos los días. ¿Qué te da fuerza para levantarte cada día y dar lo mejor de ti?
Definitivamente mi familia, creo que es medio trillado eso, pero cualquiera que tenga una familia con hijos es lo que te da toda la energía para seguir adelante. Y después te voy a ser muy sincero, creo que hay un rol social muy grande en lo que hacemos nosotros todos los días, que es darle acceso a la gente y cómo hacemos para que la gente tenga acceso a mejores formas de todo, ¿no? De comprar, de tener crédito, de recibir las remesas. Y eso me inspira mucho, porque creo que hay mucha desigualdad en el mundo. Creo que México es un país muy desigual y creo que estoy convencido que lo que nosotros hacemos como industria y lo que hacemos como país busca dar cada vez más acceso a la gente a que tenga una mejor vida, ¿no? O sea, que hacerle la vida más fácil para que puedan vivir mejor. Estoy convencido de eso y eso me apasiona muchísimo.
Qué padre, porque que hagas lo que te gusta, lo que te apasiona, pero que además sepas que cada acción, cada decisión que tomas puede ayudar a alguien más, eso está padrísimo.
Mira, tomar la decisión de bajar el costo de recibir una remesa, por ejemplo, ¿sí? Eso tiene un impacto, obviamente, en los ingresos, en el PNL, tiene un montón de cosas. Pero cuando lo multiplicas por la cantidad de millones de dólares que la gente deja de pagar y empieza a recibir en el bolsillo de su casa, y sobre todo cuando ves lo que gasta, cuál es el presupuesto semanal que tiene un cliente nuestro en Bodega Aurrerá, por ejemplo, para alimentar a su familia, la diferencia que uno puede hacer es enorme. Entonces, por ahí parecen centavos, parece poquita plata, pero a la gente le hace mucha diferencia. Entonces, por ahí bajar 2, 3, 4 dólares un costo de recibir una remesa le puede cambiar la economía de la familia. O lanzar una compañía de celulares que cobra la mitad que cualquier otro competidor. Esa otra mitad la gente la tiene en el bolsillo para alimentar mejor a su familia. Eso tiene un poder inspirador increíble.
Por supuesto.
Increíble.
Increíble. Ignacio, pues fue increíble platicar contigo. Padrísimo. Sé que a mucha gente le va a inspirar tu palabra, tu historia. Muchas gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ti, Genaro. Un placer.
Amigos, amigas, esta fue la entrevista con Ignacio Caride, el cuarto episodio de E-Commerce Rockstars, el podcast de Lambo. Nos escuchamos la próxima. Yo soy Genaro Mejía. Hasta pronto.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.